los pasajeros cuando edifican una playa. Y tú dices, bueno, sin turismo no comemos. Y hay que fernita Santa Rita, que tu abuelo tenía huertas y alguien le sembró casitas. La soberanía alimenticia es imposible cuando hay más terrenos abandonados que coches que no sirven. Pero ¿qué esperas si todos son plataneras, Canarias? Puertas para afuera, el cultivo de la hotelera, mi colega. Disculpen la ironía, es la única manera de tragar tanta hipocresía. Y mientras tanto, DC, elígeme a mí. Cómprame la moto que es la mejor para ti. Los otros te van a mentir. Olvida decidir, ya lo hago yo por ti. Olvida resistir, tu porvenir depende de mí. A lo mejor dice yo no caigo ahí, pero sin hacer política otros la harán por ti. Una vez soñé con todo el norte edificado, que hasta el último pino lo habían talado, hermano. Yendo pa' la huerta le pregunté a mi abuela, hasta ladera, ¿cómo era ahí? Vamos pa' lo soñado. Todo ha cambiado en muy poco tiempo. En 40 años el sur se pobló al 1000%. Se dan las clases con el molde de hace 200. El profe de pie y todos callados en el asiento. Y estos solo son un par de ejemplos. Hemos de estudiarnos para aprender de nuestro tiempo.
Pues a Fondarias, el músico, el rapero, pues lo he conocido gracias a Adrián Flores. Adrián Flores, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Adrián Flores es para mí el costurero del hilo, porque es que él borda los twitters. Yo sigo todos sus hilos porque aprendo realmente de las especies. Bueno, él es ambientólogo, estudió ciencias ambientales y se ha especializado en biodiversidad terrestre y conservación en las islas. Es divulgador a través de las redes sociales y, bueno, principalmente es de los que conservar nuestra fauna, porque sin ella no somos nadie, ¿verdad, Adrián?
Sí, exactamente. Muchas gracias por la presentación.
Tú estás ahora mismo un poco involucrado en toda esta batalla, que es que se te deshace el alma cuando ves la maquinaria rompiendo pues la tierra, en cierta forma arrancando esos todas esas euforbias, cardones, ¿no? Son cardones lo que vemos.
Cardones, tabaibas, están arrancando un poco de todo, pero sí, cardones es los principales porque son plantas que al final esas que están ahí pueden tener más años de vida que yo mismo incluso, entonces pues duele un poco, la verdad.
Uh-huh. Adrián Flores, y al igual que Pablo Martín en su momento, empezamos a conocerlos por los charcos, los famosos charcos que querían hacer en los litorales de las islas, pero ahora son realmente referentes, ¿no?, en la conservación de la naturaleza, tanto él como Pablo, nos dejan con la boca abierta por su imaginación, por su forma de comunicar, ¿no? Con cómics, con auténticas parodias a veces, etcétera. Tú estás en Twitter y con tu nombre, y en Instagram con Reino, que a mí me encanta esto, Reino Gallotia. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Dime, ¿por qué elegiste Gallotia?
Bueno, yo elegí Gallotia porque, para quien no lo sepa, pues es el nombre del género endémico de los lagartos que tenemos aquí, los que todos podemos ver, los nuestros prácticamente, ¿no? Es un género endémico exclusivo de Canarias, entonces el nombre era un poco, no por tanto porque fuera un reino, sino porque al final las islas son el reino donde viven pues estos animales, entonces Pues no sé, me dio por ahí.
Está bien. Mira, en cierta forma estáis liderando, pues tú en tierra y Pablo en mar, pero estáis liderando un poco la paralización o intento de paralización, porque los políticos nos dejan con la boca abierta. Un día dicen, vamos a mirar los informes, pero las máquinas ya están ahí, del complejo turístico del puertito de Adeje.
Sí, ahora estamos con el puertito de Armeñime. La verdad es que somos un grupo de trabajo donde hay varias, o sea, estamos tanto Pablo y yo como otras organizaciones que se han sumado también a la lucha y que estamos trabajando en conjunto, que yo creo, desde aquí quiero darle las gracias al Ayuntamiento de Adeje, porque creo que hacía tiempo que yo no veía a tanta gente trabajando juntos. y si algo bueno ha conseguido, pues es que nos ha unido a todos a intentar frenar este proyecto. Y bueno, pues lo que estamos, la semana y media poca que llevamos trabajando, pues hemos ya analizado varias cosas, analizado varios documentos y hemos encontrado algunas irregularidades, entonces estamos preparándonos un poco para tomar acciones legales.
Me imagino que ahí está TAN, que es un poco la fuerza con la mano legislativa, ¿no? El pulso legislativo. Gracias a TAN muchas veces se consiguen pues ganar, doblar el brazo a la administración. Me gustaría, Adrián, que nos explicaras un poco cómo ves desde tu punto de vista que todavía el político siga teniendo esa mentalidad.
Pues es un poco frustrante, ¿no? Porque el hecho encima es como humillante, ¿no? O sea, el proyecto ya es humillante. Invito a cualquiera que se pase por la página web del proyecto y se dé un paseo, porque son villas de más de 500.000 euros que ninguno de poquísimos canarios, yo diría que prácticamente ninguno puede pagar. La página está completamente en inglés, por si quedaba alguna duda de que el proyecto no era para los canarios. Además, los únicos canarios que hay están cavando papas en todas las fotografías que tienen, y otro que hay pues disfrazado de guanche con un bucio que parece poco más, que nos están vendiendo como un parque de atracciones. Y luego de los políticos, pues bueno, fueron el otro día, pusieron la primera piedra, se sacaron la foto vendiendo el proyecto como que pues era poco más que la panacea de la sostenibilidad, cuando el proyecto es sostenible, no tiene nada, no hay por dónde cogerlo. Y bueno, pues después del revuelo que se ha liado, ayer salen diciendo que van a revisar los informes a ver si es que está bien, cuando el proyecto ya está en marcha. Entonces choca un poco, la verdad, un poco frustrante.
Mira, y tú crees que, bueno, ahora mismo está la parte esa legislativa, pero no hay forma de parar a las máquinas.
Ahora mismo estamos viendo a ver cómo podemos, estamos preparando la documentación para presentarla y pedir pues la paralización, pero claro, queremos tener la máxima información posible, y lo que tenemos claro es que lo que se está haciendo es ilegal y que no hay por dónde cogerlo. Por mucho que digan, el proyecto mismo entra dentro del sitio de interés científico de la Caleta, están los propios planos ahí, de eso no nos estamos inventando nada. Además está en un hábitat de interés comunitario. Cualquiera puede entrar en la propia página del Gobierno de Canarias, en GrafCan, que tiene un visor, y buscar espacios naturales protegidos. Por espacios naturales protegidos se va a la zona de la Caleta y ve que la zona que están arrasando ahora mismo pues está como área prioritaria para la conservación de aves, que la zona marina es una SEC protegida a nivel comunitario por la Unión Europea, y que al final nosotros no nos estamos inventando nada. Los espacios protegidos se están alterando. Se está alterando especies protegidas, se está alterando épocas de cría de algunas aves protegidas y catalogadas como con algún nivel de amenaza, en este caso, por ejemplo, los alcaravanes, que están como vulnerables a las subespecies endémicas, y nosotros no estamos inventando nada. La verdad es que si van a revisar los informes, yo creo que con mirar un poco por encima ya se puede ver claro el impacto. No sé cuánto tardarán tampoco en revisar los informes.
Bueno, he empezado con el tema de los silos, porque me parece que te los curras mucho y además son muy buenos. El otro día hiciste un hilo de intentar desvestir un poco a quién está detrás, y la verdad es que era buenísimo. Terminas viendo que son belgas, ¿no? Fondos, me imagino, vete tú a saber, pero que no tienen nada que ver con Canarias, ¿no? Entonces, con la gente que vive ahí.
Claro, otra de las cosas por las que suelen tirar siempre es por el empleo y al final por intentar ganarse a la población por ahí. Bueno, seguimos esperando los puestos de trabajo de Granadilla, ¿no? 10 años después. Y además es que en este caso lo que se intenta hacer es, dos inversores belgas intentan hacer un megaproyecto para vender residencias de lujo a otros extranjeros, y que al final sería pues prácticamente vender el territorio a esta gente, porque al final el dinero del proyecto lo ponen los dos inversores belgas. La gente que lo va a comprar es de fuera, y a quien se lo compra el dinero también se va fuera. Entonces lo que se quedará en Canarias será prácticamente nada, Y bueno, pues eso es lo que estamos un poco diciendo también, que la sostenibilidad, el empleo, las excusas que ponen siempre, pues que no nos las tragamos ya.
Uh-huh. Bueno, y en relación con los hilos, ¿te los preparas tú solo? ¿Tienes un equipo? ¿Cómo llevas el tema de los hilos en relación a las especies?
No, la verdad es que fue un poco autodidacta, porque sí es verdad que yo seguía a otra gente que, sobre todo, pues soy un poco loco del espacio y seguía a algunos de astronomía que hacían algunos. Y entonces empecé un poco por ahí y sí es verdad que con el tiempo pues he ido un poco, por así decirlo, como dándole mi toque, y porque los primeros que hice pues no tienen nada que ver con los que hago ahora. Y es algo que, bueno, a veces lleva más tiempo, a veces lleva menos, a veces tardas una hora en hacerlo, a veces tardas cinco, porque claro, a veces quieres hacer imágenes más llamativas que también están por ahí dentro, quieres buscar tal cosa, y a veces pues te da la inspiración y en media hora también lo tienes. Entonces, no sé, varía un poco dependiendo del momento, de qué quieras hablar y todo este tipo de cosas.
Mira, espero que vengas al segundo encuentro de comunicación que va a haber ahora en La Laguna el viernes, a ver si te animas.
Ahora... Sí, yo voy a estar por ahí con unos compañeros con los que tengo un podcast, que también son divulgadores, y por ahí vamos a estar.
Pues nos conoceremos en persona. Pues muchísimas gracias, ¿eh?
A ti.
Adiós, Adrián.
Despedimos a Adrián Flores. Si quieren saber más de él, se van a Twitter y ahí tienen esos hilos de los cuales hablaba con nuestra compañera Sofía Menéndez. Estamos ya en la recta final, ¿no,
sí,
Sofía?
Nos queda... vamos a escuchar a una de las organizadoras de este segundo encuentro de comunicación y divulgación científica en Canarias. Y ella es Verónica Pávez. Realmente, bueno, la escucha, la leemos principalmente en el Día de Tenerife y, vamos, a mí me parece una pluma exquisita. Y ella es responsable de Ciencia, Sanidad y Medio Ambiente de este periódico. Vamos a escucharla.
Bueno, buenos días. Este viernes, por fin, después de 2 años de pandemia y no poder vernos, no poder tocarnos, por fin vamos a retomar los encuentros de comunicación y divulgación científica de Canarias, esta vez de manera presencial después de 2 años. En esta segunda edición, que se celebrará este viernes, vamos a estar y vamos a reunir a varios divulgadores científicos y periodistas científicos de las islas en el Museo de las Ciencias y el Cosmos. Este evento lo hemos organizado entre el periodista científico Juanjo Martín y yo, y además hemos tenido la colaboración de Héctor Socas, que es el director del Museo de las Ciencias y el Cosmos. Este evento surge desde la necesidad de vernos, de tener un encuentro común en el que todos podamos estar juntos y hablar sobre las cosas que hacemos, porque es verdad que hacemos un montón de cosas a nivel divulgación y a nivel de comunicación científica. Somos muchos los que nos dedicamos a esto, pero nos hemos dado cuenta de que casi nunca nos vemos. Tampoco sabemos lo que hacen otros. Y creemos que es necesario aunar esfuerzos para ir en la misma dirección. El evento contará con 23 ponencias de 5 minutos, con 23 pues tanto científicos que se dedican a la divulgación como periodistas que se dedican a comunicar ciencia. Y también contaremos con una mesa redonda en la que debatiremos sobre la ardua tarea de comunicar ciencia en periodos de crisis y las relaciones que se establecen entre periodistas y científicos en situaciones así. Hablaremos concretamente del volcán de La Palma, porque es uno de los eventos científicos más importantes que ha pasado en los últimos 100 años, aunque también tenemos la COVID. Sin más, les esperamos a todos el viernes, a todos los interesados. Además, intentaremos que también se pueda seguir por streaming, pero nos gustaría muchísimo que todos los que estuvieran interesados acudieran a las charlas y al networking y nos viéramos todos, porque es básicamente de lo que va este encuentro.
23 ponencias, ¿eh? Eso sí, de 5 minutos.
A mí me toca hablar del potaje científico.
Del potaje, muy bien, Sofía.
Ahí estaremos. Mira, y ya para terminar, bueno, no, para terminar tenemos dos cosas bastante potentes. Tenemos, me imagino que ya Isa Mérida al otro hilo del teléfono, al hilo del teléfono, y bueno, ella es de la asociación Lucha Canina ORG, Dog Rescue Army, bueno, y sobre todo la llamaba por el tema de los...
voladores.
Sí, y sobre todo porque, bueno, la conocí el otro día, me encantó estar con ella y me pareció que es un tema que hay que, bueno, pues que tratar. Cuando se pierde un perro, ¿qué hay que hacer, Isa?
Buenos días.
Hola, buenos días, Sofía. Mira, normalmente cuando uno se encuentra un perro, hay un protocolo que está más o menos ya establecido. Lo que hay que hacer es, primeramente, dirigirse a un centro veterinario o directamente a la policía local, que ya la policía local tiene lectores de chip y tienen acceso a la base de datos de SOOCAN, que es la base que utilizamos en Canarias. Entonces, lo primero es verificar si el perro tiene chip o no. Lo segundo, notificar el hallazgo en la policía local, tenga el perro chip o no. Porque en caso, ahí siempre decían que hay que esperar 21 días si un perro tiene chip, hay que esperar los 21 días, tenga el perro chip o no. Porque en esos 21 días es el plazo que se da para que el posible propietario del perro pueda ir a recuperarlo. En caso de no tener chip, pues lo que tiene que hacer es una aportación de fotos, como que el perro es suyo, la típica foto que uno le saca a su perro en casa y tal, y ya desde la policía local se le informa de que es obligatorio el que el perro esté identificado y ya se le da un plazo para que acudan a un centro veterinario y identifiquen a ese animal. Pero siempre primero es notificar el hallazgo. Después, por supuesto, publicarlo en las redes sociales. Tener un sitio donde el animal pueda estar hasta que alguien lo reclame en caso de que tenga dueño. Y en caso de que no tenga dueño, a los 21 días ya ese perro se puede poner en adopción. Uh-huh. Pero más o menos ese es el protocolo. Uh-huh. Hay gente que mezcla un poco las cosas. Por ejemplo, ayer un señor fue a comprar al supermercado, dejó sus dos perros amarrados fuera. Y otra persona que salía del supermercado los vio amarrados fuera y se lo llevó. Eso no son animales perdidos ni... Si uno tiene la duda cuando un animal está amarrado en algún sitio, lo que hacemos nosotros es esperar. Si es delante de un supermercado, seguramente será el propietario que habrá entrado un momento y habrá dejado los perros ahí amarrados. Pero en este caso los perros tenían dueño, ahora no se sabe quién tiene los perros, el hombre está desesperado buscando sus animales, encima no los tenía chipados. Ese es el gran problema, porque si tiene chip, pues ir y mirarlo, pero claro, estos perros miraron, no tenían chip, ya dieron por hecho que eran perros abandonados y no se hicieron las cosas como se tenían que haber hecho, porque lo normal es la persona que se lleva los animales coger los datos. Uh-huh. Siempre hay que tener los datos que la persona que se lleva esos perros. Uh-huh. Entonces, esos son los inconvenientes que hay después a la hora de cuando uno ve un perro amarrado, que no sabe si es un perro abandonado o si es un perro... Pero bueno,
habitualmente,
en el resto del caso,
sí,
el protocolo
sí.
Está claro. Uh-huh. El protocolo está claro. Siempre policía local, lectura de chip, notificación del hallazgo del perro, entregar una foto, sacar una foto, ahora se les pasa por WhatsApp o lo que sea, o por correo, y en caso de reclamación de un perro que no tenga chip, se cumple también el plazo de los 21 días con una aportación de fotos en caso de que aparezca el propietario. Uh-huh. Para que pueda decir que ese perro es suyo.
Isa, la gente sí suele colaborar, porque aquí, por ejemplo, tenemos otras experiencias de oyentes o seguidores de nuestras redes sociales que nos piden ayuda para encontrar a sus animales, y es increíble el alcance que tiene, independientemente de que se comportan o no, es increíble el alcance que tiene ese tipo de publicaciones.
Sí. Sí, ahora mismo hay muchísima colaboración ciudadana y con el tema de las redes sociales también. Mira, yo, por ejemplo, hoy en mi casa tengo dos nuevos. Ahora voy a hacer eso, ir a la policía local, mirar si tienen chip, aunque yo tengo lector, pero bueno, uh-huh. Yo prefiero hacerlo allí, notificar el hallazgo y publicaremos la foto. Uh-huh. A ver si aparecen los dueños y esperar el plazo de 21 días. Y si no, ya después, pues ponerlos en adopción.
Bueno, y hacemos un llamamiento porque nuestra amiga Maite, que es, bueno, muchas veces ha colaborado con este programa, la abogada animalista, como pues está como desesperada porque Nesca no sigue sin aparecer, es una perrita, y el otro día realmente íbamos casa a casa preguntando y nos decían, no, ya lo hemos visto en Facebook y tal, pero y se ha pegado por todas las los cubos de basura tal, pero tú comentabas que a veces hay gente que lo coge, se lo lleva en el coche y
un perro está. Lo meten en su casa, en una finca, en una jaula, o lo amarran allí y no preguntan, mira, pero si el perro por aquí, yo lo metí para adentro. No, eso, yo sé que muchas veces la gente pega por desconocimiento, pero a ver si poco a poco, de que cuando uno se encuentra un animal, ese animal puede tener dueño. Entonces hay un protocolo que es muy sencillo, que me hace fácil, vas a la policía local, notificas el hallazgo, te hace la lectura de chip, te puedes ofrecer de casa de acogida, y ahí queda constancia, quedan recogidos tus datos, y en caso de que aparezca el dueño, pues... Pero claro, cuando metes un perro en una finca, como le pasó, por ejemplo, a Lucy, la compañera Lucy, le abrieron el refugio, se escapó su perro encima, viejo, de 16 años, un señor que se lo encontró con toda la buena fe del mundo, pero ¿qué hizo? Lo metió dentro de su finca, lo metió en una jaula, y menos mal que después, mediante las redes sociales, una vecina que había visto la publicación avisó al señor y ya pudo recuperar su perro. Pero... hay gente que no los recupera. En el caso de Maite, yo espero que esto termine bien y que aparezca la perra por algún lado.
Llevamos cuatro, ya cinco días, ¿no?
Sí, desde el jueves. Sí.
Pues nada, a ver sí. Si hacemos un llamamiento.
Pondremos... También pone, no solamente fue Nesca la que desapareció, han desaparecido pues como unos 10 perros con Triquibijate. Hay fiestas municipales, desde el ayuntamiento no han facilitado, no han cooperado con el tema de los fuegos artificiales, pero los particulares, los vecinos, pues muchos echan fuego. Y entonces ese es el problema. Te digo, no solo es que, bueno, de hecho el día que estuvimos de búsqueda, Sofía, viste que apareció otra yorkshire viejita.
Sí. Ah, sí, ¿qué ha pasado con ella?
Por la noche Lucy cogió otro que le dieron un taponazo con un coche, una mestiza de bardina con sharpei, joven. ¿Sabes? Es que son muchísimos lo que ha pasado en Triqui estos días.
Es una locura. Muchísimas gracias, Isa, por
pues
estos
nada,
minutos.
Gracias a ustedes.
Gracias, Isabel.
Bueno, un saludo.
En fin, habrá que estar más pendiente de los programas de las fiestas populares en caso de que no haya colaboración entre vecinos o con la comisión de fiestas de los pueblos, porque ahora sabemos que van a comenzar todas las fiestas populares, pues tendremos que estar atentos a las mascotas y resguardarlos bien en casa y tranquilizarnos. Mira, en caso, de que no haya un entendimiento con...
Es un buen momento para la participación ciudadana cuando te llaman para, oye, que vamos a hacer una plataforma para ver cómo vamos a hacer las fiestas y tal, pues mira, hay que estar
ahí. Una comisión.
Ahí. Sí, una comisión de fiestas, pues hay que estar ahí para decir que sean más ecológicas, sobre todo para que no asusten a las pobres
mascotas
o perros o perras. Y bueno, ahora tenemos una sorpresa.
A ver.
Te vas a quedar quieta ahí y a escuchar toda la canción, porque no te voy a dejar levantarte.
Mire si me conocen o no me conoce, Sofía. A ver lo que viene.
Bueno, es una exclusiva. Es una exclusiva porque Rojo Eduardo Tudanca esta semana lanza un videoclip de su última composición. Pues él hizo la cumbia del microchip, la vacumbia, y ahora ha compuesto un super temazo del emérito. Ah. Y es fantástico. Y como viene, creo que este fin de semana, yo estoy convencida.
¿Al final viene o no viene?
Sí, sí, ¿sí? parece que se estaba hablando ahí con su hijo y que le dejaban ir a
Galicia.
Sí. Entonces vamos a escuchar un súper temazo que va a estar por todas las redes a nivel nacional, seguro, este fin de semana. Vamos a escuchar.
¿Y despedimos con el tema, Sofía?
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a despedir con esta primicia que nos trae la compañera Sofía Menéndez. Aquí estoy yo agarrada a la mesa.
Sí, como se vaya, le doy con el palo.
Aunque viniendo de Rojo Tudanca, seguro que está maravilloso el tema sin escucharlo. Vamos. Sofía, muchísimas gracias. Y nada, ya te esperamos la próxima semana con una nueva propuesta de este espacio del Jable al Malpey, donde hoy hemos ido, como han escuchado ustedes, de un punto a otro en distintos temas y con varias voces que nos han ayudado hoy a hacer la radio. Muchísimas gracias, Sofía.
Hasta el martes que viene.
Y nos quedamos con Rojo Tudanca y a ver cómo suena.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, ya no tendré que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, que grandes business hiciste y hacienda debo pagar. Con dinero y más dinero, más putero que el abuelo, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, y hasta Corina se venga, pero sigo siendo el rey. Un bribón en el camino me enseñó que mi destino era robar y robar, robar y robar, robar y robar. Después me dijo un banquero, tú eres Juan Carlos I, rey de Andorra y Panamá. Con dinero y más dinero, más putero que el abuelo, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, y hasta Corina se venga, pero sigo siendo el rey. De volver, 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 hacienda lo que oculte. De volver, 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 hacienda lo que oculte. De volver, 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 lo que oculté. De volver, 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 hacienda lo que oculté.
En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentirte y unirte a la familia Vidaloe?